Director también de la emisora, Gabriel Lagos, que no los habíamos presentado hoy en la mañana. Y bueno, el saludo para nuestro compañero Sebastián Otazo, para Nelly López, que hoy no están aquí en la radio, pero les mandamos también el saludo. Bueno, vamos a hablar de un juicio en el cual, bueno, obviamente la ciudad y la provincia van a tener allí puesta la mirada, también muchos sectores a nivel país, porque estamos hablando del caso de Gatillo Fácil, que lamentablemente ocurrió aquí en nuestra ciudad el pasado 31 de agosto del 2019. Este juicio que empieza el próximo lunes aquí en nuestra ciudad, y estamos en comunicación telefónica con el abogado Pablo Tomasini de la querella en el juicio por el asesinato de Facundo Guíñez. Pablo, muy buenos días. Acá Edgardo y Romina te saludamos.
Hola, Romina. Hola, Edgardo. ¿Cómo les va?
Muy bien, Pablo. Gracias por atendernos.
Bueno, Pablo, consultarte sobre el juicio, empieza el lunes. ¿Cómo han llegado hasta esta instancia y cuál es la expectativa también de justicia de la familia de Facundo Guíñez?
Bueno, sí, comienza el día lunes 9, se va a desarrollar durante toda la semana, va a ser en las instalaciones del Club Unión. Bueno, por lo que estamos verificando con todos los protocolos y todas las cuestiones de salubridad bien manejadas, digamos, es una expectativa alta la que hay por la causa, y además porque es uno de los juicios, uno de los primeros juicios que se realiza en el marco de esta pandemia que estamos padeciendo entre todos. Uh-huh. Así que bueno, será un relevo de cómo está la situación y cómo actúa la justicia en el marco de esta pandemia. Y respecto de las expectativas, lo que venimos peleando desde hace un año, ¿no? Que se pueda hacer justicia, que se declare responsable a Payero por el absurdo asesinato de Facundo, un hecho que no debió haber pasado, un oficial de la policía o un suboficial de la policía que actuó de una manera incomprensible y con cierta saña respecto de un muchacho de 29 años que la verdad tenía todo para vivir, y la verdad que nos causa profundo pesar y nos va a hacer revivir toda la situación que se vivió en ese momento, y nos replantea también la situación de a quién el Estado le da las armas, ¿no? Cuál es la tranquilidad que podemos tener los ciudadanos cuando vemos que hay personas que están portando armas que las otorga la policía, que las pagamos entre todos, que las aporta el Estado, y que no sabemos en qué manos caen, ¿no? Acá una familia destruida por un arrebato de una persona que tiró por la espalda, ¿no? Entonces, bueno, una situación muy desagradable, muy dura para la familia, dura para nosotros como sociedad también, uh-huh, ¿no?
Pablo, ¿cuántos testigos van a haber en el caso?
Hay alrededor de 40 y pico de testigos, entre testigos testigos que no son profesionales, digamos, más uh-huh, todos los peritos aportados por las tres partes, varios peritos que vienen de Neuquén, y después testigos de parte de la familia, de parte de la defensa de Payero y de parte de la fiscalía, que son testigos que tienen más que ver con, no tanto con la parte técnica, sino con hechos, ¿no?, de la causa.
Uh-huh. Pablo, ¿se retrasó mucho el juicio? ¿Debiera haberse dado antes? Está bien, estamos, vos dijiste recién, va a ser, también hay expectativa porque se va a poder llevar adelante un juicio de estas características en este momento, pero digo, ¿se atrasó mucho esta fecha?
No, a ver, no es responsabilidad de nadie, ¿no? Es solamente responsabilidad de la pandemia. Ahí no puedo poner ninguna cuestión subalterna de análisis que no tenga que ver con la pandemia. La verdad que no hubo un intento deliberado de atrasarlo por ninguna de las partes. Lamentablemente se atrasó por la situación que estamos pasando. Están dando tres juicios importantes en la provincia en este momento. Uno es el de Cielo, que se va a hacer en la legislatura, otro el de Payero y un tercer juicio que no recuerdo ahora cuál es, que van a ser como muestras, ¿no? En un momento complejo de Neuquén, porque, bueno, estamos, y de Zapala en particular también, porque estamos en un momento de mucha circulación del virus, ¿no? Entonces, va a ser toda una experiencia en el medio de una situación dramática como es la que estamos viviendo en términos de salubridad, y también una situación dramática para la familia, ¿no?
Claro.
Porque poner arriba de la mesa todo el dolor de vuelta.
Uh-huh.
La verdad que no puedo atribuirle a ninguna cuestión subalterna a la pandemia misma que se haya atrasado este juicio. Y con la familia lo hemos entendido así, porque no estamos haciendo responsable a nadie de ningún atraso, de ninguna cuestión por el estilo.
Sí. Pablo, digamos, en este tiempo, bueno, han podido reunir todas las pruebas suficientes para enfrentar este juicio. ¿Qué es lo que esperás precisamente del juicio y qué es lo que se va a pedir?
Nosotros, por supuesto, que entendemos que la defensa va a intentar justificar que los disparos no fueron disparos al cuerpo de Facundo. Nosotros, por supuesto, estamos convencidos que fueron disparos directamente al cuerpo y que falleció producto de esos disparos. Está absolutamente certificado que es Payero el autor, que es con una pistola proveída por la policía, con balas proveídas por la policía, y en una situación en la cual no tenemos claros los motivos, digamos, no están claros los motivos, porque no hubo ninguna cuestión de parte de Facundo que pudiera haber generado en la psicología de quien disparó una amenaza o una situación de robo o algo.
La hipótesis que se había, digamos, puesto en consideración en principio, la del estéreo, obviamente se descartó rápidamente.
No hay ni posibilidades de robo, ni posibilidades de que se haya habido de parte de Facundo alguna situación amenazante para la... Lo cual tampoco justificaría, digamos, un disparo de esta manera, ¿no? Por la espalda. Pero no hay ninguna situación como esta. Así que la verdad que no sé cuál será la teoría de la defensa respecto de esta cuestión, pero no hay de nada. No hay huellas en el vehículo, no hay huellas en la tapa del estéreo. Y hay una situación que para nosotros es muy compleja, que es cómo actuó la policía en general respecto de esta situación, ¿no? Desde las llamadas que recibieron a la casi las 2 de la mañana de una vecina diciendo que había habido disparos y que no generó ninguna repercusión internamente de la policía, ni siquiera un móvil mandaron.
¿Eso cómo se toma? ¿Como una cadena de encubrimiento? ¿Cómo?
Mirá, hay cosas que son raras. Hay huellas de un policía que fue el primero que fue a la escena del crimen en la tapa del estéreo. La no reacción de la policía a la llamada de una vecina ese día a la madrugada cuando se produjeron los disparos, que a nosotros nos generan preocupación, digamos, porque quizás no estaríamos hablando de una muerte, sino de un disparo si se hubiera concurrido al lugar del hecho y se hubiera revisado la zona donde se realizaron los disparos ese mismo día a la después de la 1:30 de la mañana que se produjo este hecho. Así que la verdad que hay una actitud, por lo menos, que nos hace hacernos muchas preguntas, ¿no? Respecto de cómo actuó la fuerza policial con 3 o 4 cuestiones que son a tener en cuenta.
Pablo, eso que vos decís, ¿se le puede llamar encubrimiento? Porque no lo estás diciendo, por eso te consulto, o eso se puede determinar en el juicio, y podría llegar a haber también una acusación a aquellos efectivos que ese día no actuaron como debían actuar. ¿Se puede desprender otra acusación?
Es muy probable, lo deberemos demostrar en el juicio. Las preguntas las vamos a hacer, los interrogantes los vamos a hacer.
Uh-huh.
¿Cómo se recibe una llamada de que hubo disparos y no se mandó a nadie a la zona del hecho, digamos? ¿Cómo
Todos esos registros, todas esas pruebas están, ¿verdad?
Está todo. Está la llamada a la 1:51, exactamente, de una vecina que sostiene que hubo dos disparos, que llamó a la comisaría 48. Bueno, esto deberán explicar qué fue lo que pasó. Deberán explicar por qué había una tapa de un estéreo a un metro y medio de Facundo, sin ningún otro elemento, ninguna huella en el estéreo, ninguna huella en el vehículo, ninguna, o sea, no estuvo Facundo en ese auto. ¿Por qué apareció un estéreo, una tapa de un estéreo ahí cerca, con una huella encima de un policía? La verdad que son cosas que nos tendrán que explicar, y si de eso derivan una serie de investigaciones paralelas, bueno, habrá que hacerlas. Es el Estado el que tiene que explicar en este caso qué es lo que pasó, por qué no se actuó rápidamente esa noche, por qué tenemos la sensación de que esa tapa del estéreo fue puesta en la escena del crimen. Bueno, nos tendrán que explicar ello.
El tribunal, Pablo, del tribunal de jueces que va a llevar adelante este juicio, va a haber una jueza que va a estar en el salón del Club Unión, y los otros jueces van a estar presentes a través de la virtualidad.
Así va a ser, sí.
Esa va a ser la forma.
Y vamos a tener la sala bien separada entre las tres partes que estamos. No va a haber público, excepto algunos familiares y probablemente algún familiar de Pallero, algunos familiares de Facundo, que van a ser dos o tres familiares nada más. El resto podrá seguirlo todo vía virtual.
¿Medios tampoco van a poder estar?
No creo, seguirá en forma virtual por Zoom, porque la verdad que a todos nos preocupa la cuestión de la salubridad, ¿no?
Sí.
Es un tema a tener en cuenta. Que no tengamos un primer juicio y que sea un problema para la salud de la gente que está participando ahí, ¿no? Todos queremos cuidarnos. Así que los medios seguramente participarán vía virtual, seguirán el juicio en las transmisiones que se hacen vía Zoom.
Bien. Bueno, Pablo, esto entonces, este juicio comienza el lunes, van a ser 5 días, ya para el viernes habrá una resolución por parte de los jueces.
Ese es el tiempo. Después que se hace todo el debate, los jueces tienen unos días para estudiar la situación bien, ver toda la prueba y hacer la declaración de responsabilidad, ¿no? Que se puede hacer en una audiencia presencial también, o en una audiencia y Zoom se declarará la responsabilidad o no responsabilidad de Pallero en este evento.
Bien.
Por último, hay una muy cortita, Romina, permiso.
Sí,
En base a las pruebas, al caso y a lo que ustedes tienen, ¿cuál podría ser la pena máxima que le podría caber al imputado?
Mira, los juicios penales están divididos en dos partes. La primera es una son las audiencias de juicio y la declaración de la responsabilidad o no de quien está acusado, del imputado.
Del imputado.
Y segundo, posteriormente a esto se hace una audiencia que se llama un juicio de cesura, que es donde se declara la cantidad de años en función de agravantes y atenuantes que haya. Es un segundo juicio. En este primero se determina la responsabilidad, y en el segundo se ve cuáles son los agravantes y atenuantes. Esa segunda parte no está contemplada todavía, y seguramente si el juicio se hace, el juicio de responsabilidad se hace ahora los primeros días de noviembre, el juicio de cesura seguramente se realizará en diciembre, ¿no? Y ahí es donde se ponen todos los agravantes y los atenuantes en función de la responsabilidad que se determine a Pallero. Con lo cual esa es una segunda etapa. Nosotros creemos que hay un montón de agravantes, agravantes que tienen que ver con la posibilidad de la misma persona, de la desidia en el momento del hecho, de la responsabilidad por la aportación del arma y el uso del arma, la cuestión de no haber tenido la diligencia necesaria posterior a esto, que hubiera quizás salvado una vida. Hay muchos, para nosotros hay un montón de agravantes que los vamos a poner a disposición en el momento del juicio.
¿Y por qué, perdón, y ya que Edgardo hizo esa pregunta, por qué no fue a juicio por jurado? Porque hasta donde tenía entendido, cuando se habla de una pena que puede exceder los 35 años de prisión, se pasa a una instancia de juicio por jurados. Corregime, Pablo, si estoy diciendo algo incorrecto.
A ver, la petición, cuando es de una pena de más de 15 años,
¿de 15?
En expectativa, uh-huh, se va a juicio por jurado. Uh-huh. Nosotros tenemos una expectativa vinculada a los agravantes posteriores que puede llegar más o menos a ese rango. Pero tanto la Fiscalía como nosotros no veíamos, es un homicidio simple, digamos, agravado por el uso de armas y por algunas cuestiones que lo pueden agravar un poco más, pero nosotros entendíamos que no se realizó, y hay mucha jurisprudencia en este caso, que no se realizó en la condición de policía en sí mismo, que haría la imputación, otra imputación, que es la del artículo 80, inciso 9 del Código Penal, que es cuando se hace en razón de su condición de policía, ¿no? Y esto agrava la pena y puede llegar a pena perpetua. Uh-huh. Tanto la Fiscalía como nosotros entendíamos que fue un arresto personal, digamos, de Pallero, no lo hizo en función de su condición.
En nombre de la fuerza policial.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Entonces, y en esto hay mucha jurisprudencia, muchos casos, tanto en la Corte Nacional como en el Tribunal Superior de Justicia, que a veces cuando uno va con la expectativa de una pena de 30 años y resulta que después termina teniendo una pena de 13 o 14, en realidad es porque también uno encaró mal a veces al principio cuál era la imputación concreta. Entonces, uh-huh, nosotros preferimos ser pragmáticos y racionales en este sentido, y por eso no planteamos una pena mayor a los 15 años y por tanto no fue a juicio por jurado.
Ah, bien, eran 15, yo perdón, le sumé 20 años. Pero bien, no, bien la aclaración. Gracias, Pablo, por la explicación.
No, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Estaremos atentos y bueno, veremos si lo podemos seguir a través de la virtualidad, como vos decías.
Bueno, un abrazo para todos.
Hasta luego, Pablo. Gracias. Hablábamos con el abogado Pablo Tomasini, querellante en este juicio por el asesinato de Facundo Guíñez, representando a la familia de Facundo, este asesinato que ocurrió el 31 de agosto de 2019 en este hecho.